Aquí estamos todos preparados en este lunes, ¿qué? 18, el miércoles entra la... ¿Miércoles entra el otoño? ¿Miércoles ya o el jueves? Miércoles,
jueves, ¿no?
El jueves.
21, claro.
No sé si le oí a Pepe que era el miércoles. Pepe sí sabe mucho de...
Será la noche del miércoles,
sí,
al jueves.
Algo así. Sí, ahí entra siempre.
Cuando haces el partidazo del miércoles, ahí entra.
¿Lo sabes seguro?
En la pausa publicitaria.
Luis, ¿lo sabes seguro?
Bueno, yo creo que es
el 21, ¿no?
Es que ahora me hace dudar. Yo
siempre,
no sé, el 21.
El 21, sí, sí.
No, no, suele entrar el 21, pero que hay veces que hacen cambios con el tema, no, de...
entra el 26 de...
Claro. Este año Nochebuena creo que cae el 27. Hace sí. Muchos cambios en estos,
sí,
temas.
Sí, 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 efectivamente. Bueno, están Lama, Guas, Luis García, Mónica Marchante, Senabre, Emilio Pérez de Rozas, que está sorprendentemente muy callado, Emilio. ¿Estás bien?
¿Está dormido?
Pero... muy bien.
Mira, ya lo has activado.
No te enfades.
¿Qué decías, Emilio?
No decía nada. Estaba pensando en que igual Valentino Rossi vuelve este fin de semana en Aragón, porque se ha ido a entrenar hoy él solito a Misano y se ha subido a la moto 18 días después.
¿En serio?
De romperse la tibia del peroné, sí, sí.
Pero si decían que se perdía la temporada completamente.
No, no. Estaba previsto y el equipo lo anunció para Japón el 15 de octubre. Pero hoy, 18 días después, se ha ido con una moto, no de carreras, pero una de estas de calle impresionante, y ha dado 6 o 7 vueltas, y dicen que el miércoles dirá si va para ahora o no.
Joder, qué expectación. Pues gracias por la noticia, para los siguientes del partidazo de Cope.
Sí, sí.
Lama, diga, a ver para si... que digas que estaba dormido.
Toma. No, Lama, a ver si aprendes. Este, con fractura de tibia y peroné, vuelve a los 18 días, y llevas tú con un tirón ahí en la piernecita, no, que te ha dado el tirón...
Escúchame, yo con fractura de sóleo no me he dado ni de baja.
Ole, y un hombre.
Ahí queda un hombre.
Es decir, tú, por ejemplo, acuérdate con el catarro que tuviste, estuviste 7 días fuera,
sí,
de la radio.
Sí, 7 días, totalmente. Y con el ojo, ¿te acuerdas el Mundial de Sudáfrica? ¿Cómo se me puso el ojo? Y,
vuelve, bueno, a por otra, Juanma.
Y no te quiero ni decir el grano que te salió, lo que te supuso.
Bueno, venga.
Fíjate,
vamos.
Asensio la tira un partido baja y tú.
Sí.
No, la que te digo que.
Vámonos
grano.
A Cornellà el Prat, ahí está José Luis Gil. Hola, Gil, muy buenas.
Muy buenas, Juanma y compañía.
Qué gran victoria del Español. Digo gran por lo que la necesitaba, más que por el partido.
Sí, hasta el 23 de la segunda parte, ¿eh? Parecía el partido más plácido de la historia del Español en los últimos tiempos, porque se han llevado por delante durante 60 minutos a un Celta muy, muy rarete, desangelado, sin alma, sin chispa. El equipo de Unzué durante muchos minutos parecía pan comido. Gerard Moreno el 1-0 en el 9, Piatti en el 2-0 en el 23. Sí que es verdad que el Celta ha tenido durante la primera parte también alguna ocasión en las botas o en la cabeza de Iago Aspas, que incomprensiblemente no ha acabado dentro de la portería de Pau. Y lo que le suele pasar pues un poco al Español, no hay un día tranquilo en la oficina. En el minuto 23, tú decías, Sisto, no, ponle el gol a Fontás, porque si no te vas a llevar una bronca de Pedro Martín. Remataba Sisto la pelota al final, la peinaba Fontás, despistaba a Pau para adentro, 2-1, y a partir de ahí el sufrimiento del Español, un poquito con problemas físicos, y el Celta que ha empezado a creer en el empate. Al final los puntos se quedan en Cornellà, primera victoria del Español en Liga, y el Celta pues que da esas sensaciones muy, muy, muy contradictorias y muy lejanas de lo que había sido el Celta con Berisso en la última temporada.
¿Qué ha dicho Aspas?
Pues Aspas se lamentaba de los fallos, pero también que a pesar de los errores que haya podido tener el Celta, él también ha fallado uno, se autorresponsabilizaba en ese sentido y ya prácticamente quería pasar página y pensar ya en el partido del jueves en Balaidos ante el Getafe.
Esto es un colectivo, no el individual. Falla un compañero, yo también fallo una ocasión bastante clara, casi en el área pequeña, pero bueno, nos levantaremos, tenemos que seguir trabajando, mejorar muchos conceptos, y lo bueno que tenemos un partido jueves.
Oye, pero con lo bien que jugó el Celta este verano, yo le vi jugadas de... No partidos enteros, pero Luis, tú me decías que estabas encantado con...
Sí, joder, si es que goleamos a la Roma y veías efectivamente los highlights y te dabas cuenta que el Celta estaba muy preparado, pero ha empezado la temporada fatal. O sea, no saben a qué juegan, en defensa sobre todo un desastre, porque el único partido que ganamos fue el del Alavés y pudimos perder 0-2 por fallos defensivos. O sea, el equipo atrás es un auténtico flan. Y arriba tiene calidad y tal, pero claro, si cometes dos errores, te hacen dos goles, has perdido el partido.
Muy blandito atrás.
Muy blandito. Horrible. Y ya has pasado hasta el señor.
Que era un mal endémico que ya tenía el Celta, pues la pasada temporada.
Te digo una cosa.
Ya eran blandos atrás, y si encima se acentúa, todavía peor.
No, y con Berisso, Lama, ¿sabes qué pasa? Que mordía a todo el mundo. Y aquí parece que muerden un poco menos. Y luego, es que es un poco... Has pasado hasta el señor, porque Aspas decía, sí, atrás ha habido fallos, pero yo también he fallado. Sí, sí, pero los fallos que condenaban al equipo no es que Aspas falle un gol. Es que los defensas regalen dos.
Y además está espeso. Estás peso, claro. En el juego estás peso. O sea, el gol ahí medio un rebote, una cosa extraña, pero le has visto siempre a remolque.
Sí, sí, a remolque del Español, o sea, sí, sí.
Le puede perjudicar mucho en año de Mundial a Aspas, ¿eh? el momento del Celta.
Sí, estamos a,
queda mucho.
No, queda mucho, claro. Sí, pero digamos que no es lo mismo estar en un equipo que le va bien la vida que en un equipo que está sufriendo, para un delantero.
Sí, pero habiendo sido hoy el Celta y Aspas, la décima parte de lo que son, si ha llegado, cuando tiene la pelota Aspas...
Claro. Y Lopetegui está convencido, yo creo, también ya con Aspas. Es que Aspas realmente...
Irá mejor, hombre.
Claro, sí, sí.
Oye, ¿ha habido insultos para el Barça en la grada de Cornellá, Gil?
Sí, se han dejado sentir... P puntos suspensivos Barça a lo largo de la segunda parte, por lo tanto, vamos, es palmario que va a haber informe de la Liga, la Comisión Antiviolencia, y que le va a caer la pertinente multa al Español, un poco en devolución de moneda, ¿eh? En el Español hay
sí,
malestar,
por eso lo digo,
porque entienden, entienden que el informe de la Liga, de lo que se escuchó a lo largo del derbi, se había quedado muy, muy, muy corto y que solo se reflejaba nada, pues apenas un 5% de lo que se dejó sentir en la grada del Camp Nou contra el Español a lo largo
del derbi. Lo que había era muy poca gente en el campo, ¿eh?
15.000. Sí. Bueno, a ver, lunes, 9 de la noche, cambio
no,
de temperatura,
sí.
Es que...
Cambio sí. De temperatura, sí, no sé, siempre
sí,
pasa
yo
algo.
Creo, yo es creo que un lunes a las 9 de la noche hay que darle 10 euros al tío que vaya.
Sí, 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 desde luego. Gracias, Gil, un abrazo, ¿eh?
Solo una cosita más, Juanma.
Dime.
Hablabais del Celta, cuando Emre Mor coja la onda y Galones de titular en este equipo, este Celta va a ir a más seguro.
Buen futbolista.
Sí, el ratito que ha salido ha sido el mejor, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Gracias, hasta luego, Gil.
Chao, hasta la próxima.
Otoño 2017. El otoño de 2017 va a comenzar, atención... Primero en COPE, el viernes 22 de septiembre a las 10 de la noche, 2 minutos, hora oficial peninsular, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento.
El 22 de septiembre.
Esta estación va a durar 89 días y 20 horas y terminará el 21 de diciembre con el comienzo del invierno.
No.
O sea, winter is coming. El invierno está viniendo.
En Cataluña empieza el 24 y acaba el 8 de enero.
En Cataluña empezará cuando...
No, va a ser distinto. Coño.
Ya veremos.
Por favor.
Ya veremos. Bueno, pues ya lo sabéis. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, está en Helsinki Dembélé. Hemos visto las imágenes de cómo emprendía rumbo a la capital de Finlandia para ser operado mañana por ese doctor que se llama Sakari Orava, pero que no es japonés. Se llama Sakari Orava, pero no es japonés.
No, es finlandés, tiene 72 años y en efecto llegaba a Helsinki, silla de ruedas en la terminal 1 del aeropuerto de Barcelona. Despegaba en vuelo regular a las 10:30 de la mañana, llegaba a las 13:50, hora española, allá es una hora más, y después se desplazaba hacia Turku, que está más o menos a una hora y media de la capital de Helsinki. Han ido a la clínica del doctor Sakari Orava por la tarde, después se ha ido hacia el hotel, y como comentaba Elena, como contaba Elena Condis, a las 8:30 de la tarde, el chaval está abatido. Mañana no sabemos la hora todavía, pero va a ser intervenido este martes. Y lo que decías anteriormente, lo que destacaba Valverde, al margen de que gente que sabe de lesiones nos hablaba también de lo del césped seco en la jornada de ayer, hoy Valverde ha dicho lo que ha dicho, y ya lo decía Pichi en la transmisión del partido, diciendo que a veces con un gesto brusco, en un taconazo de ese estilo, pues te puedes romper. Sí, sí. Y eso pasó y mañana será intervenido.
El presidente, o el Barça mejor dicho, ha deslizado, por lo que he leído en las últimas horas en algunas webs de medios catalanes, que esas imágenes que ha puesto Lama en el golazo del calentamiento, que no tienen nada que ver con la lesión. No sé si es que no les ha gustado el tema de las imágenes, pero son imágenes Lama en las que se ve cómo Dembélé se está tocando el músculo en el calentamiento y cómo tiene dificultades para flexionar.
Bueno, yo no sé si tendrá un que ver o no con la lesión. Las imágenes son las imágenes y ahí están. Dembélé, antes de empezar el partido, el chaval tiene problemas justo en la misma zona a la que posteriormente se lesiona. El chaval tiene problemas incluso para dos ejercicios concretos, que son flexionar hacia abajo para tocarte las puntas de los pies, y la segunda, levantar la pierna hacia arriba, que curiosamente el resto de sus compañeros levantaban muy por encima del hombro, caso de Rakitic, que se ve, y él tiene problemas. No sé si es que fue coincidencia, que el chaval no quería verlo, y la segunda gran imagen que hemos cazado en el golazo de goles, justo antes de empezar el partido, Dembélé vuelve a llevarse la mano al mismo lugar donde luego se lesiona. Yo no sé lo que filtrará o lo que dirá el Barça, ¿no? Yo lo único que digo es que las imágenes están ahí para que las vean. Y luego me quedo con la frase que ha dicho Valverde. Posiblemente el chaval sea muy joven, todavía no conozca su cuerpo y no sea capaz de detectar, pues que a lo mejor tiene
un aviso
de un problema muscular, que es lo que yo creo que le pasa a Dembélé. Yo creo que el chaval prácticamente llega contracturado, por lo que sea, sobrecargado, por lo que sea, el chaval, su cuerpo le va avisando, él tampoco fuerza, porque ve que tiene molestias, y cuando empieza el partido, pues la cabeza se te va, porque ya no mides, y el chaval se rompe. ¿Qué ha sido una casualidad? Pues ahora sí una casualidad, pero bueno, que las imágenes están ahí, y que las imágenes no mienten. Ahora, que no sé si se ha lesionado por eso o no, pero que las imágenes están ahí.
Sí. No, son elocuentes y además, y tú lo sabrás mejor, el Lama, también, porque tenéis imágenes en entrenamientos que a veces se ve algunos minutos o difunde Barça TV algunos minutos, se ve también en entrenamientos anteriores que se toca ahí.
Sí, en el día previo a jugar contra el Español, en el derbi.
Tenemos dos nosotros, Juanma. Sí. El día 7 de septiembre,
sí.
Ahí ya el primer problema. Y bueno, el primer problema, repito, se vuelve a echar el chaval la mano ahí, que será casualidad, no lo digo. Y el día previo, que es el que tú dices, Juanma, en el último entrenamiento antes del partido, también se ve una imagen que el chaval se echa la mano ahí. ¿Que serán casualidades? Oye, pues serán casualidades, pero que las imágenes están ahí y cualquiera que las vea, verá claramente cómo el chaval tiene problemas, llámale como quieras, pero problemas tiene.
Manolo, es que da la impresión de que le da miedo sobre todo levantar la pierna, ¿no? Claro. A mí es que eso es lo que más atención.
Le da la impresión que le da miedo porque le tira.
Sí, que es prudente. Sí.
A mí lo que me se ha dicho es que si hubiera sido otro jugador con más años y más tiros pegados, no empieza el partido.
Lo ha dicho Valverde. Valverde pues no, lo que no, ha dicho. No, Valverde ha dicho eso, es que no haría, pensé que ibas a decir eso.
No, el taconazo, no, que
hubiera evitado eso.
Que tal como estaba. Si es Suárez, no empieza el partido.
Sí, lo que pasa es que yo me pongo la piel de Dembélé.
Claro, dice, chico,
acabo
está,
de
claro,
llegar, me duele. Claro. ¿Y qué hago? Se lo digo al entrenador, me va a decir que soy un quejica. Que me borro a la mínima.
Esto es lo que yo comenté el ayer. Y era que el chaval estaba ansioso por devolver todo lo que habían hecho por él, todo lo que costaba, la necesidad que tenía de empezar. Pero
quiere jugar, claro.
Y eso. Viene a colación de la frase de, insisto, de Valverde, que es esa, es si cualquier otro se hubiera dado cuenta de que a lo mejor
no hubiera empezado el partido,
no
pero
estaba para jugar.
Mi pregunta es,
pero Valverde dice que a él ya le ha pasado también con un taconazo y Pichi lo dijo también.
Todo depende de un futbolista, es decir, toda la culpa es...
Todo.
No puede haber nadie
que le diga... No, perdóname, porque Dani, si no lo cuentan, no se puede saber eso.
Ha habido un montón de jugadores que luego han jugado
vamos a hablar mucho
en
de eso.
Esas condiciones.
Perdona, que luego vamos a hablar mucho de eso, pero quiero saber la versión del Getafe. Hemos hablado hoy en el programa con el presidente del Getafe, con Ángel Torres, que no quería hacer declaraciones públicas sobre el estado del terreno de juego, pero nos ha dicho que para él el campo estaba perfecto.
¿Qué va a decir?
¿La Liga qué dice sobre el estado del terreno de juego del Coliseum?
Bueno, la Liga nos remite al reglamento de televisión sobre las condiciones en las que tienen que estar el césped de los campos de primera y segunda división. En ese reglamento pone que la altura del césped tiene que ser entre 2 y 3 centímetros, máximo 3 centímetros. Habla de los valores de dureza del césped, entre 90 y 60 gramos. Cobertura de césped total, si no foto y al informe del director de partido. Y color del césped uniforme, si no foto y al informe. Hay varios medios, Juanma, que hoy han dicho que el informe del director de partido del otro día del Coliseum fue negativo. A nosotros nos aseguran que el informe fue positivo y que el césped del Coliseum el otro día se ajustaba a las condiciones del reglamento. Otra cosa es el riego. El riego lo pactan los clubes antes del partido, los dos clubes, tanto cómo y de qué forma se tiene que regar. Y los horarios en los que se tiene que regar el césped, o sea, es decir, antes del partido dos veces, al descanso a las 9:20, eso está todo estipulado por los clubes, pero eso no está en el reglamento de la liga de la televisión, eso es.
O sea, ellos controlan la longitud del césped,
eso es,
pero no controlan que cómo esté la tierra, si está húmeda, seca o...
Claro, o sea, el riego no lo controlan, o sea, el riego lo tienen que ser los dos clubes que lo pactan antes del partido, cuántas veces, cómo y de qué forma se tiene que
regar. Y si uno no quiere, no riegan.
Claro, eso es. O sea, tiene que haber acuerdo entre los dos. Pero también os digo una cosa. O sea, quien hace la ley hace la trampa. Esto, si no lo cumples, son multas. Habrá algún entrenador de algún equipo que prefiera que le multen.
Hombre, claro.
Claro, ya está. Claro,
bueno, ya está. ¿Cuánto nos van a poner? ¿500 euros? ¿1.000 euros? Pues
claro,
págalos y deja
jugamos, que... claro.
Uno lo querrá seco y otro encharcado.
El césped estaba mal, por cierto.
El otro día, por ejemplo, me dicen que en Valencia, en el Valencia Atlético Madrid, solo se regó una parte del campo.
¿Así?
Claro. ¿Y por qué no se regó la otra? Bueno, pues porque no funcionaba. Ya está. Multa. Bueno, la pago. Claro, pero el otro día, por ejemplo, solo se regó una parte del campo de Mestalla, no las dos.
Claro,
que sería la que atacaba el Marcelino, la que atacaba el Valencia.
Claro, donde claro. atacaba el Valencia, la pelota más rápida. Donde claro. ataca el Atlético Madrid, hombre, la pelota
pero,
más lenta.
Pero escuchadme, lo razonable pasa? Sería, perdóname.
Pues me extraña que en un país como España pasen estas cosas.
Sí, sí, claro. Sí. Pero lo razonable es que si se ha escacharrado medio campo, no sabría que no.
No,
sí, o sea, es que el mío sí, el tuyo no.
Claro,
sí. Ah, es que de coña, mire, se ha roto, pues lo jorobamos
bueno,
todo.
Están abiertos los canales de comunicación con el partidazo de la cadena COPE a través de Twitter y de WhatsApp Foto.
Sí, 637-230010. También os pueden mandar ahí los audios de voz y @partidazo_COPE. Según mi calendario de parece, el otoño entra el viernes 22. Ya nos lo han dicho todos los sí, clientes, Juanma, sí, lo que sí, tú has sí. comentado. El primer gol del Español le recuerdan a Tomás Guas, que son fuera de juego, el de Gerard.
Menos que el de Messi el otro día.
Lama aparece Caranca con el. Las imágenes están ahí, dice por aquí otro. Los catalanes preocupados por Dembélé y lo rápido que se han adaptado a España. Lleva 10 días y ha salido de baja, dice por aquí este. Si a Dembélé no le echaran en falta, porque no, ha jugado solo un rato, supongo que con Cristiano pasará lo mismo, ¿no? Como no ha jugado, pues también un poco se le echará de menos.
Claro.
Mira, Guas, cómo me mira. Pepe Castro queriendo ser el bueno y nosotros los malos, no haber hecho el ridículo el miércoles a por ellos. Y hay otro oyente que lleva 20 minutos viendo Gol Televisión y que estaba Elena Condis y que se lo había dado del partidazo, que dice que acaparamos todo, la tele, la radio, y que no acaparemos tanto, sí. que nos vamos a dejar a la gente.
La verdad que sí.
En el paro.
Estamos comentando la actualidad deportiva desde las 11:30 con un auténtico equipazo. Manolo Lama, Tomás Guas, Luis García, Mónica Marchante, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas. Ahora se suma más gente a este equipazo del partidazo de la cadena COPE. Y nos está escuchando Vicente Concejero, que es el jefe de los servicios médicos de traumatología de la clínica Centro. Doctor, muy buenas.
Buenas noches. Me ha subido de categoría. No soy el jefe. No soy de categoría. No soy el jefe.
No, se lo comunico porque nos lo acaban de decir, o sea, que le va a venir en nómina ya este mes como jefe, ¿eh?
No, el jefe es el doctor Guillén, yo estoy...
Bueno.
Es el jefe, pero es un crack.
Es un crack, pues perfecto.
Es el que manda.
Pues el crack del servicio de traumatología de la clínica Centro.
Del Atleti.
Y del Atleti. Pues,
exacto.
Pues nada, pues uno del Atleti va a comentar, o nos va a sacar de dudas sobre esto que estamos hablando de Dembélé. Porque yo creo que se están dando muchas hipótesis sobre las posibles causas de la lesión de Dembélé. ¿Un campo seco realmente es propicio para que suceda lo que sucede con Dembélé?
No, mira, vamos a ver. Primero, hace falta algunas cosas. Primero, un diagnóstico exacto que no lo sabemos. Parece que es una rotura del tendón del bíceps, más o menos, ¿verdad? Bien. Me imagino que será en la parte de arriba, en la parte proximal, sí. en la tuberosidad isquiática. Bien. Mira, lesión muy poco frecuente, donde hay muy poca experiencia. Donde los casos que están publicados son muchos de ellos en pacientes mayores de 40 años. Fundamentalmente en pacientes que se han lesionado practicando rodeo o practicando esquí acuático. Fíjate lo que tiene esto que ver con un jugador de fútbol que se lesiona en un campo de hierba. Por lo tanto, si es una lesión poco frecuente, donde los casos publicados son escasos, donde incluso la técnica quirúrgica no está muy bien tipificada, ¿cómo vamos nosotros a decir que la culpa la tiene un determinado terreno de juego cuando se produce fundamentalmente o en gran parte de los casos practicando esquí acuático? ¿Comprendes?
Uh-huh.
No hay, fíjate, si es que no hay casos publicados, si es que esto no ocurre normalmente, por lo tanto no podemos decir que ha sido debido al terreno de juego, ni muchísimo menos. Esto se produce por una contracción brusca en un momento determinado con la cadera flexionada y la rodilla estirada, se rompe el tendón y se acabó. Echar la culpa de ninguna manera. Yo, desde luego, no me atrevería a decirlo por todo lo que te he comentado hasta ahora.
Usted, en esas imágenes del calentamiento, que en las que se le ve tocarse esa zona y que no puede flexionar bien, o parece que no puede flexionar bien, ¿ve algún aviso o eso no quiere decir nada?
No quiere decir nada, porque vamos a ver, con dolor muscular, el dolor muscular no se tolera en el deporte. Con dolor muscular no se puede jugar. Un futbolista puede jugar con dolor de muelas o con dolor de tripa, pero con dolor muscular de ninguna manera. Si lo vemos en una carrera de 100 metros, en una 100 metros más allá está la gloria, el dinero, la medalla de oro, y te echas la mano a la cara posterior del muslo y es imposible que puedas correr. Yo no sé en qué minuto se lesiona, fíjate, 26, no lo sé.
26,
minuto
me parece.
26, Bueno, pues minuto 26. Pues seguramente ha hecho algún sprint, son los músculos del sprint, los músculos de la velocidad, el bíceps femoral es el músculo del sprint. Probablemente ha corrido antes de que se lesione y demás, y bueno, parece como que le molesta la cara posterior del muslo, pero te digo, al principio, atribuir a que va a salir lesionado Probablemente no.
Situación, la situación de estrés puede influir, una ansiedad por agradar, la tensión muscular que tienes porque son tus primeros días en un sitio, ¿eso puede influir o tampoco?
No, yo creo que no. De las lesiones musculares sabemos muchas cosas, también ignoramos bastantes cosas, pero echar la culpa al estrés no. Es una lesión, que es un arrancamiento agudo de un músculo y se necesita, vamos a llamarlo traumatismo, un traumatismo intenso en un momento determinado y probablemente un momento de poca coordinación, un momento descoordinado, donde se juntan la flexión brusca de la cadera y la extensión brusca de la rodilla. Acuérdate de la patada en la esgrima, cuando el paciente echa la pierna para...
Sí.
En movimientos de este tipo. Uh-huh. Y ya te digo, acuérdate de lo que hemos hablado al principio, lesión muy poco frecuente, donde incluso, mira, fíjate, lo va a operar Orava.
Sí.
Pues las primeras publicaciones de Orava son de 8 casos, de 8 casos, fíjate, y de esos 8 casos en pacientes algunos que tienen 40 años o más. Por lo tanto, si no hay casuística, ¿qué vamos a pontificar de que ha sido la hierba? No, esto no lo podemos decir, ni muchísimo menos.
Por cierto, se habla de 4 meses. ¿A usted, doctor, le parece que es el tiempo...?
Mira, yo creo que no sabemos muy bien el diagnóstico, porque un tendón que se ha arrancado normalmente no se trata quirúrgicamente. Lo que sí puede haber sido es una avulsión masiva de los 3 tendones, o al menos 2, que se insertan a tu tuberosidad isquiática. Se insertan 3 tendones, bíceps femoral, que solo se llaman los isquiotibiales, ¿verdad? Sí. Entonces, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Probablemente es más de un tendón el que está arrancado. Un solo tendón no se trata quirúrgicamente, normalmente, ¿eh? ¿De acuerdo? Y entonces sí, probablemente haya más, y efectivamente 3-4 meses es lo que va a tener, desde luego, que esperar antes de reincorporarse a jugar al fútbol.
Pues nos ha aclarado muchas cosas y desde luego le ha quitado mucha tontería a lo que se está comentando en las últimas horas. Doctor concejero, que muchísimas gracias por la presencia en el partidazo.
A vosotros, Opa Atleti.
¿Estuvo usted en el Metropolitano?
Hombre, claro, por favor.
¿Le gusta más el Metropolitano o el Calderón?
No, yo creo que hemos dado un salto adelante tremendo. Yo creo que los atléticos no podíamos pensar que podíamos llegar al nivel que estamos llegando. Estamos echándole un pulso a estos 2 de arriba que nos tienen con el pie en el cuello y vamos a por ellos jugando al fútbol, nada más.
Muy bien. Un abrazo, doctor.
Enhorabuena por el ascenso, ¿eh?
Enhorabuena por el ascenso a jefe, sí.
Muchas gracias.
Un abrazo, doctor. Y un abrazo, doctor Guillén, al que hemos colocado de su ayudante desde a partir de mañana.
Doctor,
¿eh?
Perdone. Doctor, se ríe. Doctor, perdone. Usted el domingo por la tarde tiene fiesta, ¿no? Por la noche. Podría venir, podría apuntarse a la tertulia.
Sí, al tertulión de los domingos de la COPE, porque...
Bueno, con mucho gusto. Yo tengo un hijo que trabaja ahí, o sea que...
¿Sí? Sí. Encanta. Ah, pues entonces ahora ya entiendo por qué le han llamado.
Hombre.
Claro, por supuesto que sí.
Y por lo bien que habla, Sí, sí. Y si tiene alguien del departamento de psiquiatría, mándenoslo también, que también nos hace
falta. No, varios, de esos varios.
Sí, pero a ese sí que necesitamos al jefe.
Un abrazo.
Adiós,
gracias.
Adiós.
Mira cómo se despide ya, adiós, cuando ve que esto...
Se pone mal.
Se desmadra, sí. Como saben los médicos, cuando hay que marchar,
O sea, bueno, que el que más acertado ha estado, como siempre, ha sido Valverde.
Pero sin duda. O sea, ha dado una auténtica lección hoy en la rueda de prensa de sensatez. Pues
sobre todo se la ha dado a Robert Fernández.
Totalmente.
Que fue el que dijo que esto ha sido por culpa del CEPE. Mira, hoy de Alfonso del Corral, que también le hemos escuchado en COPE, más o menos coincidía con el doctor Concejero. Dice que los temas de tendones no tienen nada que ver con el estrés. Y dice que también que era una lesión muy grave. Y también comentaba que más o menos el mismo periodo de tiempo. Pero lo que sí estoy yo en este tema, que también se lo he escuchado decir a Valverde, y el doctor más o menos lo deja ahí. Claro, cuando un futbolista participa, un deportista sobrecargado, el riesgo de lesión en cualquier deporte es superior al tío que está fresco. Eso está cantado. Y yo te digo a ti que el chaval este, por lo que se ha visto en las imágenes, no solo del día antes del partido, sino de días anteriores, este chaval, por lo que sea, no ha hecho pretemporada, ha estado 15 días sin entrenar. Este chaval, el pobre, no tiene el tono físico que necesita un profesional para poder jugar.
Pero por eso mi pregunta es si, aparte de él, alguien más del cuerpo técnico del Barça, el cuerpo de fisioterapeutas, de la gente que está ahí, se podría haber dado cuenta de que se lleva la mano a la misma zona, de que...
Yo te he oído, Dani, estoy de acuerdo contigo, porque yo normalmente, no sé en el Barça, Oliveros lo sabrá mejor que todos nosotros, pero por ejemplo, yo veo en el Madrid y en el Atlético, son los equipos que más veo, que lo que es el calentamiento de los futbolistas, siempre hay sobre ellos pues el profesor de preparador físico o un preparador físico que más o menos lo va moviendo. Yo no sé si el Barça es que lo hacen solos.
Sí, pero
no, está por Franco.
Pero a ver, con la tesis o la pregunta esta de Dani, es ¿tú crees que si lo ven no lo dicen?
No lo han visto, hombre.
No, yo pregunto.
Es decir, Dani, todos nosotros sabemos que en los vestuarios, en las ciudades deportivas donde esta gente trabaja, ¿vale? Los tíos que lo saben todo son los fisios. Los tíos que son sus confidentes son los fisios.
Es verdad.
Los enlaces entre los entrenadores, el cuerpo técnico y los jugadores son los fisios. Bueno, es más, todo el mundo sabe, y esto yo lo he explicado aquí, que Messi habla con sus compañeros a través de los fisios. ¿Vale?
Pero es que acaba de llegar.
¿Perdón?
Que acaba de llegar Dembélé.
Lo digo, Mónica, por el hecho de que si los fisios del Barcelona hubieran descubierto eso, se lo hubieran dicho al médico o se lo hubieran dicho al entrenador.
De eso me quejo, yo no.
O sea, eso es así.
Pero yo más que los fisios, yo me refiero al preparador físico, que es diferente a los fisios. Yo digo, por ejemplo,
el que está en el
Madrid,
campo, hombre.
El preparador físico, que es el profe Ortega, claro. Es el que maneja el calentamiento de los 10 jugadores de campo. En el Real Madrid, el preparador físico maneja el calentamiento de los futbolistas.
Sí,
en el Barça, me imagino que habrá un preparador físico que lo maneja. Pues entonces, como hizo Olivero, que no estoy culpando al hombre este bajo ningún concepto, pero oye, yo te lo digo sinceramente, las imágenes que se ven hoy, al chaval se le veía que no estaba a tope.
Mi pregunta es, alguien ha dicho antes, no recuerdo si Emilio o alguno de vosotros ha comentado, si esto le hubiera pasado a Luis Suárez...
Yo.
Luis Suárez... Ah, vale, Tomás. No sale al terreno de juego. Bueno, mi pregunta es, ¿no hay alguien...? Porque lo que
no sale por él, Dani.
Ya lo sé, por él, no por el profesor. Pero no hay alguien que vea que Dembélé está en una situación que podría estar Luis Suárez y Luis Suárez
si tú elogias el comentario de Valverde, el comentario de Valverde también dice que todo el mundo se lo toca todo.
Sí, pero yo, sin embargo, sí que creo que la imagen cuando Dembélé se toca varias veces, no es más frecuente.
En este club hay un tío que, todos sabemos que está súper profesionalizado. Hay un tío que cuenta las calorías del desayuno de la hermana, del hijo, del tío. Dembélé se lleva la mano.
Habla bien, Dani. Perdón, vamos a hablar con dos futbolistas. José Miguel Prieto, muy buenas, Prieto.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
El murciólago.
¿Habéis visto las imágenes de Dembélé tocándose? Dicho así suena feo. A ver, de Dembélé tocándose en el calentamiento.
¿Pero qué se toca? Rara no he visto.
No.
No, estaba tocándose...
Eso. ¿Para ti es una señal de alarma o no?
Pero si es que... Hombre, antes el doctor consejero ha dicho una cosa que yo cuanto menos no le discuto porque es una eminencia, pero la mayoría de los jugadores juegan con molestias siempre.
Por favor.
Siempre. Y sobrecargados la mayoría de veces.
Por favor.
Y Dembélé habrá jugado con una sobrecarga de isquiotibial, como hemos jugado todos, muchísimas veces. Claro. El problema es que cuando te rompes, tú crees que... Claro, ha jugado 100 veces con esa sobrecarga y llega un día en el que te rompes.
Claro.
Entonces... A mí es lo único, yo cuando he tenido roturas de este tipo, no, porque yo he roto cuádriceps y aductor, pero isquiotibial no. Lo que te pasa es que coinciden normalmente con épocas de estrés, de haber descansado menos. Normalmente son jugadores que vienen, que son traspasados o no son traspasados, llegan al club, empiezan a cambiar la dinámica de entrenamiento, se sobrecargan, pero es que esa sobrecarga tú la llevas toda la vida, entonces, pero llega un momento en que hay un leñazo. ¿Qué es lo que ha pasado con este jugador? Que es que se ha roto el tendón. Normalmente tienes
es muy heavy, es muy duro.
Claro, es que normalmente tienes una rotura en el vientre del músculo y tú notas, uy, que dicen la pedrada, te ha pegado la pedrada.
Y cicatriza solo.
Y cicatriza, pero es que este chico se arranca el tendón.
Claro. Albelda, ¿te ha pasado alguna vez a ti algo parecido? No el tendón, pero que dando un taconazo te quedes tieso.
Sí, pero bueno, yo creo que es algo normal. Pepe lo ha descrito perfectamente. Puede ser que esos tocamientos, como tú has dicho, que no lo he dicho yo,
son raros.
Puede ser que sean, y es normal que sean, a que tiene unas pequeñas molestias o unas sensaciones que a veces los futbolistas solemos tener, pero es verdad que lo que no es normal que arranque el tendón. Eso se podría haber traducido en una roturita, como dice Pepe Prieto, de 15 días, 3 semanas, claro. Pero en este caso ha ido un poquito más allá. A partir de ahí, culpar al césped no es normal. No creo que haya ninguna teoría que,
bueno,
que
ni
pueda...
culpar al césped ni al preparador físico.
Nah. Sí. No, 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 para nada. Es que a veces, en el tema de las lesiones, muchas veces en el fútbol...
La mala suerte.
Sí, es que le queremos encontrar explicación a todo cuando depende de muchos factores. Y a veces hay situaciones, oye, que no tienen ninguna...
Y otra cosa, por la edad puede ser que todavía no esté formado.
No, pero el chaval, fíjate, tiene un historial clínico que lo he estado mirando fantástico. Porque es que el año pasado se perdió solo 2 partidos con el Borussia Dortmund en toda la temporada.
Problema de cadera,
no es un chaval que sea propenso a tener lesiones.
A mí lo único, porque se va a poner en manos del mejor... le van a dar todos los cuidados, lo van a tapar por la noche y por la mañana. A mí lo único que me preocupa es que yo recuerdo en compañeros nuestros de la época nuestra, dos compañeros que tuvieron muchos problemas con ese tipo de lesión. No tuvieron un arrancamiento, pero tuvieron una rotura de una de las partes, o bíceps o semitendinoso, pero uno, y les conllevó estar un par de años parados.
¿Cómo? ¿Cuánto tiempo?
Sí, un par de años parados. Yo, por ejemplo, aquí yo tuve un compañero que se llamaba Lorenzo del Pino, que ahora es representante, que fue al Atlético de Madrid B, del Sevilla Atlético de Madrid, por el traspaso aquel, y este chico se tuvo que retirar de esas molestias.
No, pero Pepe, además...
¿Tocamos madera?
No, por supuesto que no. Y Guardiola, acordador de Guardiola.
Pero el doctor, además, Pepe ha dicho... Bueno, porque es así, además, no es porque lo diga el doctor, que son los músculos de la velocidad, y este chaval vive de la velocidad.
Vive de eso, es verdad, buen detalle. Sí,
o sea, que porque cuando todo el mundo habla de Guardiola, Guardiola era Dios y no se movía. Sí. ¿Entiendes? No,
era carrera continua. Era
claro,
un
a Guardiola le da igual.
Pero de todas maneras, se vino las imágenes de gol. A mí no me digáis que eso es normal, lo que ese chico hace.
Claro, es
que no es normal.
No, o sea, pero hemos visto... yo también estoy que si te fijas en el calentamiento de todos los jugadores, los hay que tienen ya el tic de estar tocándose algo.
Juanma,
no es más por tocarse. Tú le ves, el chaval no llega con las manos.
Ahí voy.
El chaval no levanta la pierna por encima de su cintura. Yo no digo, repito, que el chaval estuviera...
Manolo, tantas veces lo has dicho, ya lo has dicho.
No, pero lo que quiero decir es que hemos oído al doctor, pero el doctor ha dicho una frase muy buena. Ha dicho, yo no sé el diagnóstico de este jugador.
Sí, claro.
Todo lo que estamos hablando, incluido el doctor, son hipótesis.
Yo creo que es
importante. Porque el doctor no ha leído lo que tiene este jugador.
Eso que dice el ama de que no llega con las manos a los pies, es importante. Es decir, no llega porque está mal, o porque es poco flexible y no ha llegado nunca.
Ojo con esto, que normalmente en el fútbol los futbolistas, la zona de isquios la tienen súper acortada por el tipo de deporte que hacen.
Lo que dice David, tiene el cuádriceps lo tiene muy potente, el isquiotibial también lo tiene muy potente y tienes un acortamiento.
¿Os sorprenderíais de la cantidad de jugadores que hay?
¿Que dobláis poco?
Que doblan poco, sobre todo en la parte de isquios.
¿Tú no te tocabas los pies cuando eras jugador?
Yo no.
Menos Puyol, que hacía pilates.
Pues mira, yo cuando empecé, lo que dice David, mira, yo cuando empecé, me cogía los calcetines. Y luego a base de entrenamiento
¿Pero por dónde? ¿Por la parte de la puntera
por arriba? Porque no llegaba a la punta del pie, yo me cogía los calcetines. Curioso. Y luego ya con el tiempo, ya llegaba a la puntita, pero rozarme. Nada de cogerte así como... No. Es que
como
lo que
los bailarines.
Claro, es que los futbolistas son muy troncos, muy pocos flexibles.
Además, eso que decís tenéis razón, pero en el rondo que hacían todos se tocaban los pies.
Y tanto.
Y eran futbolistas, ¿no?
Todo lo que decís tenéis razón, pero todos se tocaban los pies menos él y todos subían.
Si doblas las rodillas un poquito, sí que te tocan los pies.
Y todos pasaban su pie por encima de su cintura menos él. Repito, que es casualidad, pero que todos lo hacían menos él.
Puede ser que no sea flexible y además que con sus 20 años, yo creo que el Barça estaba preparando un plan específico para él. Porque no está desarrollado del todo.
Seguro.
Por su edad.
Pues seguramente.
Ahora, el chaval tiene cuerpo de niño todavía. No,
y la cara. Lo que dice Manolo es verdad, coño. Las imágenes son indiscutibles. Luego habrán todos los considerandos que queramos, pero las imágenes de este chico ayer no son normales.
Ahora sí, pero yo creo que es muy importante ahora, con todo lo que le va a suceder, que el club, seguro que lo va a hacer, pero que le tengan mucha paciencia a la hora, que no le pongan ni un momento de.
Que no lo presionen más.
De no presionen de salir, aunque el equipo vaya mal. Porque esta es una lesión que hay que tratarla como si fuera una...
¿Por qué equipo vaya mal? ¿A qué viene esto? Ahora?
No, quiero decir,
es que soy la pera. Emilio, somos líderes
¿cuándo
y ya...
¿Cuándo aparecen,
mal, es que, macho?
¿Cuándo aparecen las ¿cuándo aparecen las prisas en los clubes grandes? ¿Cuándo quieren que Cristiano, que Bale vuelva?
Estaba al verde, estaba al verde, estaba al verde.
No me entiendan mal por dónde me quiero.
Perfecto, tema cerrado, tema cerrado. Una cosa,
ha quedado bien el tema este,
sí, ha quedado bien, ha quedado bien.
Sí, sí, sobre todo sobre hipótesis.
Muy bonito
ahora sobre hipótesis.
Un segundo, quiero preguntarle a dos jugadores de fútbol si han visto las imágenes de Cavani y de Neymar. ¿Las habéis visto hoy?
Sí, yo sí.
¿Qué te parece la actitud de Alves y de Neymar con Cavani? ¿Albelda?
Pues, hombre, yo creo, ¿eh? Creo que hay un poquito de prepotencia. Yo creo que al final es la sensación de sentirse por encima del resto. Está claro que Neymar es el fichaje estrella, oye, pero al final también Cavani es un jugador top a nivel mundial y que además lleva más tiempo en el club que Neymar, que es lo que normalmente se suele respetar. Entonces, después, pues bueno, Alves, pues evidentemente, pues barre para casa,
en
¿no?
su línea, Alves vale. En su línea.
Prieto, ¿qué te parece a ti? ¿Las has visto?
Sí, a mí no me han gustado, pero... y mira, yo que he coincidido con Dani...
O sea, ¿no te parecen dos niñatos, Neymar y
es
Alves?
Que, es que Dani es que tiene no Dani tiene no. corte de cable azul y cable rojo. Se tocan ahí se tocan ahí habitualmente y entonces salen cosas raras. Y el otro chico, que ya sabemos que Neymar es un chico con la cabeza no muy hombre. Por ejemplo, está si hubiera estado en el Barça...
Son cabezas raras.
Son cabezas, son gente rara. Le da una calleza.
Prieto, si tú eres Cavani y te viene Alves y te quita el balón así para dárselo a Neymar, ¿qué haces?
No, yo nada, pero ahora luego en el vestuario le arranco la cabeza.
¡Juanma! ¡Magnífico!
¡Juanma, pero
yo nada!
¡Yo nada!
Por las dudas.
Fíjate una cosa.
Alves, a ver tú, digo Alves, Albelda.
Ha estado 3 o 4 años en el Barcelona y como estaba Messi, no ha sido capaz de hacer esas cosas.
Con Messi mamaba a Neymar, pero de lo lindo.
Efectivamente.
Y Alves. La cabeza a Messi a Neymar.
Bueno, también hay que decir también hay que decir que a lo mejor es que Messi es tan generoso que es que Messi les dejaba tirar hasta penaltis.
No, muy de vez en cuando.
No, no te creas que tan de vez en cuando.
Ya le dejaba, Sí,
le dejaba más de una vez. No te creas que tan de vez en cuando, que si tú miras la cantidad de penaltis que Messi ha regalado a los que tiene alrededor.
Ahora,
y lo que le pasa,
que este cambio de Neymar al PSG viene dado por todas estas cosas, tienen este trasfondo.
Vale,
este
una trasfondo. Cosa, Albelda, que tú no me has contestado, si tú eres Cavani y te hacen la que le hicieron, ¿qué harías?
Hombre, pues viendo que son dos contra uno, cuando lleguen al vestuario busco a alguien que sea grande también para hacer un 2 contra 2, vamos.
¿Sí? Para boxearlo, ¿no?
Yo creo que sí, lo normal es cuando se entra dentro, encaras el tema. Claro que sí, porque si eso no se zanja, el domingo que viene están iguales.
¿Y cómo empiezas tú a encarar el tema? ¿Qué le dices lo primero?
Pues puede ser primero al entrenador, tiene que ser partícipe, porque el entrenador tendrá que decidir quién tira los penaltis.
Es que
porque el entrenador no se puede lavar las manitas y decir, apañaros vosotros y si os pegáis, oye, pues que os expulse el árbitro y 2 menos. Sí, eso sí, no claro. puede ser.
Por cierto, mira, me acerca Jesús.
Ojo con esto.
Ojo noticia.
Cuidadito, ¿eh?
Instagram.
Cuidadito.
No. Portada del Equipo en el día de mañana.
Qué bonita.
A toda página, Neymar y Cavani con un rayo que les separa, la fractura. Ya y cuenta el Equipo que en el vestuario hubo enfrentamiento entre los jugadores después de terminar el partido.
Y ya sabéis quién va a ganar.
No lo creo.
Ya sabéis quién va a ganar.
Otra Copa de Europa para el Madrid.
Lo que yo sigo sin comprender que ante una situación que es un penalti, que debería de ser algo que sumara al equipo, cómo hay determinados jugadores que convierten eso en una situación peligrosa para el equipo.
Porque son... sociedades anónimas.
Pues
un
Emery tiene que estar de contento.
Sí,
contento. Que ahora, tenía que meter un gol.
Voy a decir una cosa. En todo esto admiro a Mbappé. ¿Cómo olió la jarana ayer? Le hacen el penalti a él
y se va.
Dice, bueno, mira, yo ya hice lo que tenía que hacer. Sí, vosotros
es normal.
Y está.
Es que
si os fijáis en las imágenes,
En la otra punta.
Mirando que no se tiene. Escucha, este es Mbappé.
¿Tú también vas a tirar penaltis?
No. Eso trae conflictos.
Déjate de penaltis.
En serio.
Juanma, es que Mbappé es el Dembélé del Paris Saint-Germain.
No, pero es lo normal. Él respeta los años y las jerarquías.
Claro.
Pero es que Neymar, que hay recién aterrizado, estoy convencido que en su interior cree que está su jerarquía por encima
David,
de Cavani.
Y ya sabes quién va a ganar ese duelo, ¿no?
Neymar. Hombre.
Vale.
Claro. Pues, el que quiera jeque.
Cavani al Valencia en enero.
Es que por eso con Messi no lo hacían. Con Messi decías que como me enfrente me voy del club. Y aquí, sin embargo, dicen, a ver, vamos a echar a Cavani rápido que quiero tirar los penaltis.
Pero ahora se frota las manos.
Pero yo lo que no entiendo es que cuando llegó al Barça... Será alto lo que tendrá chispazos, pero el tío entendió que no le podía discutir a Messi nada.
Claro.
Y el tío se puso en... Claro, pero ahora ha llegado.
Bueno, pero está Pepe, eso no lo entendió solo Neymar.
No, no, todo el mundo. No. Pero,
ah, vale.
Pero,
menos Ibrahimovic, todos.
Claro, menos Ibrahimovic.
Así le fue a Ibrahimovic.
Pero lo que yo entiendo es que va a un club nuevo con Cavani, que no es que Cavani sea más que él ni menos, pero vas. Es un compañero de lucha por un objetivo y lo primero que haces es enfrentarte y poner tus credenciales encima de la mesa.
Mira, Juanma, yo esta noche he hablado con un tío que es compatriota de Cavani, que le conoce.
Sí.
Y dice que cuidado con Cavani, ¿eh?
Sí, sí, eso
es. Que Cavani no es...
Le arranca la cabeza. Manolo, olvídate. Manolo, olvídate.
No, 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 escúchame.
Olvídate.
Que a lo mejor esto supone la salida de Cavani del club.
Sí, hombre, eso.
Pero que Cavani, en lo que va a temporada, no se va a arrugar ante
Neymar. No.
Ni ante Neymar, ni ante Marquinhos, ni ante Thiago Silva, ni ante Dani Alves, ni ante todos los brasileños.
Voy a ver todos los partidos del Paris Saint-Germain.
Todos.
Y
voy a estar deseando que piten penaltis a favor del Paris Saint-Germain.
No tenga la menor duda.
Dicho esto, yo creo que el próximo penalti lo Cavani. Va a tirar Neymar.
No,
lo va a tirar Neymar porque lo ha fallado Cavani.
Pero si no tira
este Alves. No se va.
Ya veremos.
¿Y las faltas? Es que claro, ojo a las faltas.
Bueno, lo tuviera Neymar.
Bueno, sí, volvemos perfil, a lo de antes. Por encima de todo esto, debería haber un entrenador y un fútbol. O sea, volvemos a lo que hay un tío con un programa informático que sabe lo que desayunan y no hay nadie que pueda decir quién tira las faltas.
No, pero ya ha dicho Emery ya ha dicho que eso lo va a arreglar él y que si no se ponen de acuerdo, él decide. ¿Quién lo tira?
Sí, bueno, ya está bien claro que nos han puesto de acuerdo, ¿eh?
El resumen es el que te digo yo.
Y ya sabes quién va
a... Vayan vallando la Cibeles.
No es la primera vez que ha pasado.
Vayan vallando la Cibeles.
Creo que es el tercer penalti que le pitan a favor al PSG en la temporada, creo, si no está por Evangelio. Y en los tres, Neymar ha querido ir a tirarlos y Cavani no lo ha dejado. En los tres.
Bueno, pero os digo una cosa. El próximo lo tira Neymar y de aquí a final de temporada Neymar.
Un año más, la cadena COPE opta al juego premio limpio con las declaraciones de Prieto de si me lo hace a mí le arranco la cabeza.
No, perdona. No, he dicho, me esperaría llegar al vestuario.
Claro. Ah, vale.
En privado, ¿no?
Hombre.
Espectáculos públicos no, ¿eh?
No es lo mismo.
No es lo mismo. Prieto, muchas gracias.
Adiós, cuídalo mucho, amigo.
Un abrazo.
Qué fenómeno.
Albelda, muchas gracias a ti también, ¿eh?
Vale, hasta otra.
Me lo paso muy bien, escuchando a Prieto y a Albelda. Con este asunto que es portada en el... Antes decíamos el prestigioso El Equipo. Siempre que hablábamos del Equipo,
sí,
se decía el prestigioso El Equipo. Ahora El Equipo ya hace cebos como Deportes 4. O sea, ya pone.
Rayo y fractura.
La fractura. O sea.
Ahora, de todas maneras, fichas a un tío, te has gastado toda la pasta esta del mundo y jugando con el.
Son unos niñatos.
Sí, el Atlético Guingamp de.
Es así de claro.
El Jardín de Satanto.
No.
Han montado un pollo, tío.
Esto, es el adjetivo que mejor.
Un mes.
Pero digo de verdad, que yo lo veo así, pero ¿qué es esto, tío? O sea, que, por
mes.
Favor, o sea, ¿cómo sí, pueden sí. discutir por un penalti?
Es lo que decías tú antes, él juega para el Neymar Club de Fútbol.
Totalmente, Sociedades Anónimas, y él tendrá por contrato que mete tantos penaltis, o que hace, lo celebra de una forma o de otra, lo pone en Instagram.
No, y la bota,
como
Dios,
decía,
no,
decía el argentino, like las pelotas, like las pelotas.
Lo que me extraña es que no haya hablado el padre todavía.
No,
el padre está hablando con el jeque.
El padre está disfrutando de la prima de renovación del Barça. Todavía no ha gastado lo del PSG. Todavía no ha empezado con lo del PSG.
Está contando los billetes acampado delante de casa de Cavani.
Está disfrutando de la prima.
¿Sí? No verás tú lo que le va a ir.
La prima, dice. Oye, que decíamos que ha estado Bartomeu en el rondo de Televisión Española en Cataluña, ¿verdad?
Sí.
Allí sigue habiendo rondo en Televisión Española.
Ha vuelto ahora.
Pues,
ha vuelto
pues sí.
Sí.
Ahí sigue y ha estado desde las 8 de la tarde.
¿Cómo desde las 8?
Sí, era las 8 de la tarde, ¿no? El programa este, el rondo.
Por eso es de 8 a 9.
¿Eh?
Es de 8
sí,
a
9. A partir de las 8 de la tarde estaba ahí Bartomeu. Sí.
Pensé que decías que estaba desde las 8 hasta ahora, que todavía seguía ahí.
No.
Joder, vaya coñazo.
No,
ni que fuera Fidel Castro.
No, pero además siempre le preguntan lo mismo, o sea que tampoco dice muchas cosas nuevas. Sí. ¿No?
Bueno, el caso es que sobre lo que decíamos al principio, que no lo podíamos escuchar, lo de la igualdad, que la ley sea
fiscal,
igual para...
Fiscal.
La igualdad, que la ley sea igual para todos, Bartomeu.
Yo como presidente,
pido que el trato sea igual para los jugadores y, bueno, para las personas cuando hay un tema fiscal, quien sea el mismo, un trato igualitario.
Y se da cuenta de que no ha sido igual.
Claro, por eso lo pido, un trato igual.
¿Por qué no ha sido igual el trato?
Chico, no entiendo.
Si todavía, en el caso de Messi todavía no, en el caso de Cristiano todavía no sabemos lo que va a pasar.
¿Ha sido absuelto Cristiano? Porque igual noticia no lo sabemos,
claro.
No sabe él.
En los dos ha habido proceso, ¿no?
Claro.
Y están en ello, pues.
¿Y el de Cristiano no ha acabado?
Lo de Cristiano creo que es una vista previa, ¿no? Si no
exacto,
me equivoco.
Si sigue, sigue el asunto.
¿Eh? El Barça necesita que hable mucho Valverde, mucho, mucho Valverde. Sí, sí, sí. Y muy poco Bartomeu.
Está acostumbrado a otra época en la que hacerse el victimista o hacerse la víctima sumaba. Claro. Sumaba y la gente, qué bien, presidente, estamos contigo. Cuando pasó lo de la sanción de la FIFA, la Masía no se toca y todo esto. Pero es que ahora no sé Bartomeu si, no ha entendido que ha perdido.
No sé si se refiere al tema de que en el caso de Cristiano Ronaldo se ha tenido en cuenta los errores de sus asesores en el caso de Messi no, o algo así, ¿no?
No lo sé.
Bueno, que en todo caso...
probablemente, no, Cristiano, estoy pensando, ¿eh?
Sí, pero Cristiano...
No es, a ver, quiero decir que yo también puedo vomitar encima de Bartomeu, cuidado, pero que le estoy dando una vuelta y veo que la diferencia entre el caso de Cristiano, lo hemos comentado aquí además mil veces, era esa, ¿no?
Gracias, Oli, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.